Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada llegamos bien adelante en la transmisión del segundo acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527, que se estrenó en Praga en octubre de 1787, cuando Mozart tenía 31 años. Repasemos un poquito. En el primer acto de Don Giovanni, su protagonista hace toda clase de fechorías, incluyendo asesinar al padre de Doña Ana, una dama noble, a quien Giovanni pretendía seducir haciéndose pasar por su prometido don Octavio. Burlarse de doña Elvira, con quien supuestamente se había casado en Burgos y quien había venido persiguiéndolo a Sevilla. Y tratar de seducir a la joven campesina Serlina en el día de su boda con Maceto. Y el acto termina en el momento en que Giovanni y sus sirvientes se escapan cuando todos los ofendidos los tienen cercados y pretenden castigarlos. Cuando sube la cortina en el segundo acto, los encontramos en una calle y Leporello está indignado porque en la escena anterior, delante de todos, Giovanni lo amenazó con asesinarlo en castigo por el crimen que había cometido el propio Giovanni. Giovanni protesta que era un chiste, pero a Leporello no le parece nada chistoso. Más aún, según él, es suficiente razón para no seguir en su puesto de sirviente.
Senti, mio amico, può dar di dico.
Ma che ti ho fatto che vuoi lasciarmi?
Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
Ma che sei matto, tu per burlare.
Pero Giovanni hace sonar unas cuantas monedas, lo que es suficiente razón para que Leporello retire su renuncia y proceden a comenzar su próxima aventura. Giovanni está decidido a seducir a la bella sirvienta de Doña Elvira, para lo cual deciden cambiar de sombreros y de capas, y en ese momento Doña Elvira, creyéndose sola, se asoma a su ventana y le confía las primeras brisas de la noche su debilidad por el hombre a quien todavía ama, aunque no lo merezca. Don Giovanni decide divertirse, y como él y Leporello están disfrazados el uno del otro, empuja a Leporello frente a la ventana y, escondiéndose detrás de él, le habla a ella de amores, rogándole que lo perdone por sus fallas. Cuando ella baja, Leporello le coquetea, y Giovanni, que desde un escondite observa muy divertido toda la escena, simula ruidosamente que está asesinando a un enemigo, y Elvira y Leporello, que no saben exactamente qué está pasando, se asustan y se van corriendo. Giovanni, muerto de risa, sale de su escondite y se para frente a la ventana de Elvira para darle una serenata a la criada.
Ora cantiamo.
De vieni alla finestra, o mio tesoro, che vieni a consolare il pianto mio.
Cuando termina su serenata, Giovanni ve a alguien en la ventana de Elvira y le hace señas. Pero en ese momento, entra Maceto con sus amigos campesinos armados que lo andan buscando para matarlo. Don Giovanni, disfrazado de leporelo y en la oscuridad, decide aprovecharse y les promete ayudarlos, comenzando por darles consejos estratégicos de dónde buscarlo, cómo debe estar el vestido, etc.
E pian pianin lo cerchino, lontano via di qua, no, lontano, lontano.
Con instrucciones tan precisas, los campesinos amigos de Maceto se dispersan, dejándolo solo con Giovanni, a quien ellos creen leporelo. Este es el momento que Giovanni ha estado planeando, y con el pretexto de inspeccionar qué tan preparado está Maceto para enfrentarse a su rival, le quita su mosquete y su pistola y procede a darle una paliza con insultos hasta que lo deja en el suelo. Y se escapa riendo mientras Maceto se dedica a quejarse y a gemir ruidosamente.
Questa per la pistola, questa per il moschetto.
Ehi, soccorso!
Taci o sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
Ai ai, la testa mia. Ai ai. La espalda, el pecho.
Su prometida Serlina oye sus gritos y viene, inspecciona con detalle los daños que le han hecho a su novio y no encontrando nada grave, le receta el remedio apropiado. Vuelva a su casa, suspenda los celos y tome una medicina que ella le va a decir. El remedio que ella le sugiere es natural, no da disgusto y no lo venden en las farmacias. Y para que quede claro lo que ella sugiere, aprieta la mano de Maceto contra su pecho. Definitivamente, su novio va a mejorar, lo cual es aparente por la docilidad con que se va con Serlina cuando ella acaba de cantar. La escena cambia a un patio oscuro en la casa de Doña Ana, a donde llegan Doña Elvira y Leporello todavía disfrazado con la ropa de Don Giovanni y tratando de ver cómo puede escaparse de ella. Elvira, convencida que su acompañante era Giovanni, esperaba que él la hubiera llevado a un lugar romántico y este es un lugar sórdido en que su miedo aumenta. Mientras tanto, Leporello tantea en la oscuridad, pero su escapada se frustra porque entran Doña Ana y Don Octavio, seguidos de Serlina y Maceto. Después de la confusión inicial, todos se amotinan contra él porque con su disfraz creen que es Giovanni. Y a pesar de que Elvira trata de defenderlo, están listos a hacerle justicia. Sin embargo, él se descubre y revela que es Leporello, no Giovanni, y pide misericordia echándole toda la culpa a su patrón.
Pietà, signori, pietà, 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 pietà. Do ragione a voi, a lei, a voi, a lei.
Ma il delitto, il delitto mio non è,
mio non è, il padrone con me.
Entonces, muy hábilmente los confunde y en un momento dado aprovecha un descuido para escaparse corriendo. Todos quedan muy asombrados de la rapidez con que se escapa Leporello. Y Octavio les informa que ahora sí cree que Giovanni fue el asesino del comendador y les promete venganza, pidiéndole a los demás que vayan y consuelen a su amada. La semana pasada transmitimos, con detalle e interrupciones para su audición, las dos escenas que siguen. Y hoy comenzaremos por oírlas ininterrumpidamente. Después de la escena en el patio de la casa de Doña Ana, nos trasladamos a un cementerio donde hay varias estatuas ecuestres, una de las cuales conmemora al padre de Doña Ana, el comendador. Don Giovanni salta el muro y está admirando la claridad de la noche, perfecta para una seducción, cuando oye que Leporello gruñe al otro lado del muro. Lo llama y vuelve a cambiar vestidos, cada uno con el suyo. Giovanni le cuenta a Leporello que cuando estaba con su ropa, se había dedicado a seducir a una joven que lo había confundido con él. En medio de la diversión de Giovanni, de pronto, una voz solemne le anuncia que morirá antes que amanezca. Giovanni busca al dueño de la voz y la estatua del comendador se dirige a él otra vez para ordenarle que deje descansar a los muertos. Don Giovanni no está dispuesto a obedecer y le ordena a Leporello que invite al comendador a cenar a su casa. El sirviente, muerto de miedo, obedece y la estatua acepta asintiendo con la cabeza. Cuando lo repite, Giovanni le pide que lo acepte verbalmente y la estatua le dice que sí. Oigamos, en la grabación de 1978, con Ruggero Raimondi como Don Giovanni, José Van Damme como Leporello, John McCurdy como la estatua del comendador, la clavecinista Janine Rice y la orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París dirigida por Lorin Maazel, la escena del cementerio del acto segundo de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527.
Questa è buona, lasciala cercare.
Che bella notte, e più chiara del giorno.
Sembra fatta per girattondo a caccia di ragazze. E tardi? Oh, ancora non sono le due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira. Sì, gli ha avuto giudizio.
Non vuole che io faccia un precipizio.
E adesso? Leporello!
Chi mi chiama?
Non conosci il padrion?
Forse non lo conoscessi.
Come birbo!
Ah, siete voi, scusate.
Cos'è stato?
Per caccia al vostro io fui quasi accoppato.
Ebbene, non era questo un onore per te?
Signor Veldoro!
Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dire.
Ma cosa fate qui?
Vien dentro e lo saprai. Diverse storielli che accadute mi son da che partisti ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
Donne scalcerto.
C'è dubbio? Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la man. Per fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
Non lo so.
Per Leporello.
Per me?
Per te.
Va bene.
Per la manes allora mi prende.
Ancora meglio.
Ma carezza, ma abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
Oh, maledetto.
Dell'inganno approfitto. Non so come riconosce. Grida, sento gente, a fuggir mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo locchio monto.
E me dite la cosa con tale indifferenza?
Perché no?
Ma se fosse costei stata mia moglie!
Meglio ancora! parlato.
Qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
Taci, sciocco! Chi va là? Chi va là?
Ribaldo, audace, lascia e mordi la pace.
Ve l'ho detto.
Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un po' quell'iscrizione.
Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
Leggi, dico.
Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cenar meco.
Che pazzia, ma mi par, o dei mirate, che terribili occhiate di cirà. Par vivo, par che senta, e che voglia parlar.
Ora su va là, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco.
Piano, piano, signore, ora obbedisco.
O statua gentilissima del gran commendatore, madonna, mi trema il cuore, non posso terminar.
Finiscila con il petto, ti metto quest'anciare, ti metto quest'anciare.
E piccio che capriccio,
che gusto che spassetto,
io sento mi gelar.
Lo voglio far tremare, lo voglio far tremare.
O statua gentilissima, benché di marmo siate, padron
mio, mirate, mirate, che seguita a guardar, che seguita a guardar.
Voi, voi!
No, 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 attendete, attendete. Signor, il padrone mio.
Badate ben, non io.
Vorria con voi cenar. Ah, che scena è questa? Ah, che scena è questa? O ciel, chi non ha testa?
Guarda che sia un buffone, guarda che sia un buffone, un buffone, un buffone.
Guardate, guardate, guardate ancora, padrone!
Che dice guarda, dice guarda, dice guardare!
Con la marmorea testa, e fa così, così.
Con la marmorea testa, e fa così. Così, così. Parlate, se potete, verrete a cena, verrete a cena.
Sì.
Preparar la
partiamo via di qui, partiamo via di qui, di qui, di qui, di qui.
Acaban ustedes de escuchar la escena del cementerio del segundo acto del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. La otra escena que oímos interrumpidamente la semana pasada se desarrolla en un salón en la casa de Doña Ana, donde Don Octavio se ocupa, como de costumbre, en consolar a su afligida novia, en expresar la urgencia de su amor por ella, y le dice que posponer la boda con más demoras es cruel. Pero ella declara que su amargura por la muerte de su padre es todavía demasiado grande para mezclarla con su amor y más todavía con su matrimonio. Oigamos ininterrumpidamente la escena en el salón de la casa de Doña Ana del segundo acto de la ópera Don Giovanni, que es el 527, en la misma grabación de 1978, interpretada por la soprano Edda Moser en el papel de Doña Ana, el tenor Kenneth Riegel en el papel de Don Octavio, la clavecinista Janine Rice y la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París, todos dirigidos por Lorin Maazel.
Calmati, vidal mio, di quel riballo vedremo di in breve i gravi eccessi, vendicati saremo.
Ma il padre, oh Dio,
convien chinare il ciglio a volere del cielo. Respira, o cara, di tua perdita amara, che domani se vuoi dolce compenso, questo cor, questa mano, è il mio tenero amor.
O Dei, che dite, di tristi momenti?
E che vorresti con indugi novelli accrescere le mie pene crudele?
Oh,
Acaban ustedes de escuchar la escena del salón de la casa de Doña Ana del segundo acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. La escena cambia, oficialmente por última vez, al salón de banquetes en el palacio de Don Giovanni, probablemente el mismo que usó al fin del primer acto para el festín a que invitó a los campesinos para celebrar las bodas de Zerlina y Masetto. La mesa está lista para iniciar la cena. Giovanni espera que la estatua del comendador lo acompañe a cenar. A veces hay producciones de la ópera en que al comienzo de esta escena el salón está lleno de damas bien ligeras de ropa. Esto no tiene nada que ver. Giovanni psicológicamente no mezcla mujeres. Las maneja una a la vez. Las goza y las olvida. Este finale comienza alegro vivace en re mayor y la orquesta, aquí la Sinfónica de la Radio de Baviera, bajo la dirección de Rafael Kubelik, consiste de flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, timbales y cuerdas, es decir, todos los elementos a su alcance para tratar este finale muy festiva y majestuosamente. Don Giovanni, el barítono Alan Titus, nota que la mesa está servida y pide que le traiga a los músicos para que toquen. Al fin y al cabo, si va a gastar su plata, él se quiere divertir. El contenido musical de la entrada de Giovanni es muy sencillo. Mozart quiere economizarse por el momento.
Io vi voglio dire
servo presto in tavola.
So grandissimo a servire, son grandissimo a servire.
Che speno i miei danari, io mi voglio divertire. Voi suonate amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertire, io mi voglio divertire.
Mozart escribió este finale en Praga, esperando cerciorarse si podía contar con un coro y qué clase de coro, si podía conseguirse una orquesta de vientos para poner en el escenario, y qué tan eficiente era el movimiento de escenarios y demás tramoya. Pasquale Bondini, el empresario de la compañía de ópera que estrenó Don Giovanni en Praga, debió estar muy entusiasmado con la nueva ópera y le suministró al grupo de vientos. Mozart, ni corto ni perezoso, decidió usarlo al máximo y comienza a tocar mientras Giovanni devora Antipasto. Leporello, el bajo Rolando Panerai, nota inmediatamente que la melodía es del finale del primer acto de la ópera Una cosa rara, del compositor español italianizado Vicente Martín y Soler, que tuvo mucho mayor éxito que Las bodas de Fígaro en Viena el año anterior. Giovanni comenta que lo que está comiendo es un plato muy delicado, A qué piatto Saporito, obviamente un chiste que se refiere al apellido de la soprano Teresa Saporiti, que estrenó el papel de Doña Ana. Leporello se queda observando el bárbaro apetito de su patrón y este pide el próximo plato.
¡Bravi, cosa rara!
Conforme al vostro verbo.
A che piatto saporito, a che piatto saporito, a che piatto saporito.
A che barbaro appetito, e bocconi da gigante, mi pare proprio di svenire, mi pare proprio di
Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Oh, che barbaro appetito, che bocconi da gigante.
Nel vedere i miei bocconi, li par proprio di svenir.
Oh, che barbaro appetito,
mi par proprio di svenir.
Che bocconi da gigante!
Li par proprio di svenir! Li par proprio di svenir! Li par proprio di svenir!
Iatto! Servo!
La orquesta de vientos cambia la melodía del aria de Mingone come un agnello del acto primero de la ópera Fra i due litiganti de Giuseppe Sarti y Leporello lo nota. Ustedes se acordarán que Mozart ya había utilizado esta melodía como tema para sus 8 variaciones para piano, que es el 460, 3 años antes. Giovanni pide vino y le traen un marsimino, un vino rojo del Trentino, donde había nacido Da Ponte, el autor del libreto de la ópera. Mientras tanto, Leporello, que está medio muerto de hambre, coge a escondidas una tajada de faisán y se la devora, pero Giovanni se da cuenta y decide hacerle una jugada.
E vivano i litiganti,
versa il vino. Eccellente marcimino.
Questo pezzo di fagiano, piano vuoi inghiottir.
Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Ora la orchestra cambia la melodia dell'aria de Figaro, Non più andrai, la más famosa de todas las de la boda de Figaro, y que todo el mundo en Praga silbaba por las calles. Leporello, con la boca llena, observa que él conoce muy bien esa tonada. Felipe Ponciani, el bajo que estrenó el papel de Leporello, al fin y al cabo, había cantado muchas veces el de Fígaro. Giovanni, al notar que Leporello tiene la boca llena, le ordena que hable o que silbe, y Leporello tiene que confesar que ha estado probando la comida, según él, para ver qué tan bueno es el cocinero.
Questa poi la conosco purtroppo. E povello, padre mio.
Parla schietto, mascazzone.
Non mi lascia una persona. Le parole proferite, le parole proferite.
Mentre io mangio, fischio un poco.
Non so fare.
Cos'è?
Scusate, scusate, sì eccellente il vostro cuoco. Sì eccellente il vostro cuoco. Che lo volli anch'io provare, che lo volli anch'io provare.
Si eccellente il fuoco mio,
si eccellente,
che lo volli provare.
La tonalidad pasa a si bemol mayor y el tiempo allegro assai. Las flautas vuelven después de haber descansado un rato, pero no todavía las trompetas y los timbales. Doña Elvira, la soprano Arlene Auger, que todavía está enamorada de Giovanni, entra corriendo y le ruega que cambie su forma de vida. Su música es acelerada, pero en esencia es bastante vacía y acartonada. Da Ponte no nos explica qué hace pensar a Elvira que Giovanni se va a convertir, pero ella de todos modos insiste con gran entusiasmo y de rodillas. Giovanni muy amablemente se arrodilla con ella, diciéndole que lo hace sinceramente y no por burlarse, y la invita a acompañarlo a comer. Entonces procede a contarle a ella y a nosotros su credo. Las mujeres y el vino son la razón de existir y la gloria de la humanidad. Desesperada ante la imposibilidad de convencerlo, Elvira se va.
Thank you.
Pero no ha acabado de salir Elvira cuando vuelve a entrar pegando un alarido y huye por otra puerta. Giovanni le manda a Leporello que investigue qué ha pasado, pero cuando sale, también grita asustado desde afuera y vuelve a entrar tartamudeando con gran excitación, algo sobre pasos muy pesados. El tiempo se acelera a molto allegro y Leporello cuenta que ha visto a la estatua caminando hacia donde están ellos. Se oye un golpe repetido en la puerta y Leporello, miserable, se esconde debajo de la mesa. Giovanni entonces abre la puerta. Cuando Giovanni abre la puerta, allí está la estatua del comendador. La orquesta, ahora con trombones, repite el terrible comienzo de la obertura, pero más aterrorizantemente aún. La estatua, el bajo Jan Hendrik Rotering, habla. A él lo han invitado a cenar, y aquí está. Leporello, aterrorizado, tartamudea, pero Giovanni le ordena que ponga otro puesto en la mesa inmediatamente. Todo esto con música que conocemos desde la obertura. Leporello hace un ademán de salir del salón, pero la estatua lo llama de vuelta, porque él lo que necesita no es comida. Vuelven a aparecer las escalas aterrorizantes de la obertura que suben y bajan, y comienza un trío vocal paralelo al de la muerte del comendador, pero más dinámico. Leporello siente que lo invade la fiebre y no puede controlar el temblor. Giovanni le exige a la estatua que explique qué es lo que desea y el comendador anuncia que se ha acabado el tiempo y que Giovanni debe prestar atención. Las escalas fantasmagóricas continúan y Mozart exige de los vientos armonías penetrantes para crear una situación de horror.
Cibo celeste.
La estatua habla claramente, con armonías grandiosas. Él ha aceptado la invitación de Giovanni, por lo tanto Giovanni debe aceptar su invitación a cenar. Leporello le ruega que no acepte, pero Giovanni se niega a quedar como un cobarde. Los acordes fuertes de la obertura tienen aquí una motivación verbal en el intercambio de voluntades entre Giovanni y la estatua, los dos igualmente determinados y seguros. La orquesta modula sol mayor y la estatua le pide a Giovanni que le dé la mano en señal de aceptación. Y Giovanni se la da sin dudarlo, pero el apretón de manos implica aceptar un destino de condenación eterna y la música se acelera y se vuelve más tortuosa. La estatua le pide a Giovanni que se arrepienta, pero él se niega en una frase de coraje monumental. Mozart modula a re menor, la tonalidad que años después usará en su Requiem, con acordes sostenidos de los vientos, oleadas de los bajos y redobles de los timbales. La estatua insiste en que se arrepienta y Giovanni repetidamente se niega. Como si fuera una exhalación, el comendador anuncia que el tiempo ha terminado. Giovanni se ha condenado.
Oh,
Sin interrupción, Giovanni se encuentra entre las llamas del infierno y rodeado de espíritus malignos. Su alma se hace pedazos y la música es terrible y brillante al mismo tiempo, con trombones sombríos y flautas penetrantes, escalas rápidas de los violines y bajos estáticos de sonido tétrico para contrarrestar las amenazas del coro de demonios y la sorpresa del malvado que se ha condenado, hasta que la armonía da el momento preciso para que las llamas que lo rodean devoren a don Giovanni, aunque la tensión y el volumen acumulado en la música necesitan todavía algún tiempo más para llegar a una conclusión lógica. Para los espectadores del siglo pasado, la ópera terminaba con la condenación de don Giovanni y los románticos encantados esparcían el rumor que Mozart mismo la había cortado aquí cuando se estrenó en Viena. Pero eso no es cierto. Fue Xavier Süssmayer, el discípulo de Mozart que completó el Requiem cuando su maestro murió, el que suprimió el sexteto final 7 años después de la muerte de Mozart. Para una audiencia del siglo XVIII, lo que sigue es absolutamente necesario, lo mismo que para una audiencia de nuestros días. Don Giovanni ha descendido a los profundos infiernos con llamas, tormentos y todo lo demás. Pero él no es el único personaje del drama, y es insatisfactorio irse sin saber qué les pasó a los demás. Y no cuadra tener un drama jocoso que termina con una escena tan dramática como la condenación del protagonista. Mozart y Da Ponte terminaron su drama correctamente y cuidando el detalle. Todavía se siente el olor a azufre después de las llamas que consumieron a don Giovanni cuando entran apresuradamente Zerlina y Mazzetto, la soprano Edith Matis y el bajo Rainer Schulze, Ana y Octavio, la soprano Julia Baradi y el tenor Thomas Moser, Elvira, la soprano Arlene Oguer y un grupo de policías, Ministri de Justicia, los llamada Ponte, todos gritando que vienen a arrestar al réprobo en tiempo alegro asai, acompañados por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas. Doña Ana en particular, extrañamente acompañada por las flautas y los fagots muy frívolamente, expresa su deseo de verlo encadenado para así ella salir de su trauma. Leporello les cuenta que su patrón se ha muerto y la sorpresa de todos lo hace iniciar una explicación sobre un coloso, explicación que no puede terminar. Cuando finalmente los demás se callan, de todos modos, Leporello no puede explicar muy lúcidamente qué pasó. Humo y llamas, un hombre de piedra, una gran explosión, el diablo. Elvira sí entiende de qué habla Leporello. Ella se encontró con la estatua. Todos los demás repiten sus palabras, aunque ninguno estuvo allí, pero no importa. De todos modos, resulta un muy buen conjunto vocal para los que no entienden italiano.
Lontano andò, lontano andò.
Cos'è, cos'è?
È un Fermate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto là sotto, diede il gran botto, giusto là il diavolo se transa. Vero è l'evento.
Mozart entonces organiza la entrada al sexteto final. Octavio es el que más necesita tomar la iniciativa, y en tiempo larghetto en sol mayor le pide a doña Ana que ahora sí se case con él, ya que todos han sido vengados. Su solo es bellamente lírico, y las flautas y los fagots lo acompañan embelesados. Ella insiste encantadoramente que deben guardar un año de luto, y uno se pregunta qué nueva excusa le va a dar entonces, y los dos cantan dichosos sobre las diferencias a que obliga el amor. Elvira anuncia que ella se retirará a un convento. Maceto y Zerlina recuerdan que su cena de bodas todavía los está esperando, y Leporello irá a la taberna a buscarse un patrón mejor que el que tenía. Entonces los tres plebeyos, Zerlina, Maceto y Leporello, observan agudamente que don Giovanni se ha ido al reino de Proserpina y de Plutón, lo que produce música muy alegre, y les recuerda un viejo refrán que deciden cantar. La flauta y el violín presentan la melodía, que es de un sentido común muy alegre. El refrán, sin embargo, no lo inician los plebeyos, sino doña Ana y doña Elvira en unísono, como un tema de fuga con un contratema acelerado de los segundos violines. Sigue Zerlina, pero después todo el mundo se olvida del contrapunto y se divierte mucho. Las palabras del refrán son algo así como que así terminan los malos, así la pagan los pícaros, al final no lo duden, la muerte nos iguala a todos. Una moraleja de la que Da Ponte, si confiamos en sus memorias, no creía una palabra. pero de la que montarás un muestrario de contrapunto glorioso y de lo más alegre. Y la orquesta lo continúa encantada antes de la cadencia final y de la caída del telón con que termina la ópera de las óperas, Il dissoluto punito, o sea, el Don Giovanni, drama giocoso en dos actos, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart, con texto de Lorenzo da Ponte. Para la transmisión del finale y de la escena última de Don Giovanni, hemos utilizado la grabación de 1985 con Rafael Kubelik dirigiendo el coro y la orquesta sinfónica de la Radio Bávara con los siguientes solistas en orden de aparición. El barítono Alan Titus en el papel de Don Giovanni, el bajo Rolando Panerai en el papel de Leporello, la soprano Arlene Auger en el papel de Doña Elvira, el bajo Jan-Hendrik Rotering en el papel de la estatua del Comendador, la soprano Edith Matis en el papel de Serlina, el tenor Thomas Moser en el papel de Don Octavio, el bajo Rainer Schulze en el papel de Maceto y la soprano Julia Varadi en el papel de Doña Ana. Para este programa se utilizaron textos de Alfred Einstein, William Mann, John Higgins y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, escucharemos otra vez el extraordinario final de Don Giovanni, pero esta vez sin interrupción. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Thank you. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.